Luego de 6 años de tramitación, el proyecto de Hidroaysén fue rechazado. Colbún y Endesa podrán apelar si lo deciden. Desde el gobierno valoraron la resolución y señalaron que era un regreso al cauce institucional. Una de la tarde en punto, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, tenemos 11,5 grados y ha sido una mañana noticiosa como pocas la de este día. Todas cosas que se esperaba que ocurrieran. La resolución del Comité de Ministros que termina por revocar las resoluciones ambientales en el caso de Hidroaysén, acoger las reclamaciones y rechazar finalmente el proyecto. Vamos a analizar cuál es el alcance de esta determinación luego de un proceso que duró 6 años y que estuvo siempre muy presente en las discusiones referidas a temas medioambientales y también a temas de matriz energética. Está en curso la marcha estudiantil, la marcha por la educación, convocada por la CONES, la ACES, a la que se sumaron universitarios, colegio de profesores, trabajadores del Transantiago y otros grupos más también que encuentran en esta una buena oportunidad para hacer ver sus demandas. Están ocurriendo cosas en Brasil también. Sabemos que Arturo Vidal no va a estar ya, y eso parece una opción definitiva este viernes en el partido frente a Australia, pero según dijo Mauricio Pinilla, podría haber luces de que se está preparando para estar en otras instancias, así que simplemente no hay que llegar y descartar lo que es justamente a lo que se opone Jorge Sampaoli, el técnico de la selección. Y tenemos además también resultados IMSE que hay que comentar en algún momento como parte de la agenda noticiosa de esta mañana. Comencemos con Hidroaysén. Pasada las 11 de la mañana fue que terminó el Comité de Ministros en el que se decidió de manera unánime rechazar el proyecto hidroeléctrico que llevaba, como decíamos, 6 años de trámites. De todas maneras, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, dijo que si el titular lo estima necesario, es decir, las empresas Colbún y Endesa en este caso, pueden apelar de la resolución ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Y tras conocerse la determinación del Consejo de Ministros de rechazar el proyecto, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que con esta resolución se vuelve al cauce institucional que nunca debió perderse. El vocero valoró la determinación y dijo que se debe respetar la legalidad vigente. La Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados de todas las pruebas IMSE de segundo básico a segundo medio que fueron aplicadas el año pasado en los colegios. Las cifras dejaron en evidencia que se mantiene la brecha de puntajes dependiendo del nivel socioeconómico de los alumnos. Aunque en general hubo un alza en los resultados durante la última década, también hay caídas de los puntajes en algunas pruebas del año pasado. El cuarto básico, matemática, cayó 5 puntos, mientras que el porcentaje de alumnos con el resultado insuficiente subió un 2,2%. La presidenta Michelle Bachelet anunció la creación de la Comisión Presidencial Pro Movilidad Urbana, que tendrá la tarea de generar una serie de planes y estrategias para mejorar los sistemas de transporte público y mitigar la congestión de las principales ciudades del país. Las medidas podrían ser la base de los proyectos de ley y también de otros instrumentos. Esta mañana tuvo lugar en el centro de Santiago una nueva marcha convocada por el movimiento estudiantil. Sigue todavía, de hecho, desarrollándose. La movilización fue organizada para criticar la falta de participación en la reforma elaborada por el gobierno para reformar el sistema educacional. De manera preliminar, Carabineros cifró en 15.000 los asistentes. El Banco Central dio a conocer la encuesta de expectativas económicas correspondiente a junio, donde los analistas bajaron su estimación para el crecimiento del PIB de este año del 3,2% previsto a un 3%. Respecto de la inflación, los expertos estiman que en los próximos meses podría llegar hasta el 3%. Solo falta una reunión más con los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para que la presidenta Michelle Bachelet tome la decisión final respecto de impugnar o no la competencia de La Haya ante la demanda marítima boliviana. En su cita con los diputados, los parlamentarios le manifestaron su apoyo a la decisión. Para julio quedó fijada desde el oficialismo la votación de la Cámara de la reforma al sistema binominal. El gobierno acelerará la búsqueda de un acuerdo con Renovación Nacional o con los independientes para asegurar así los votos necesarios que sirvan para sacar adelante la iniciativa. Ya es la 1:04, no nos vamos a dar ninguna vuelta, así que los invito rápidamente a escuchar las declaraciones que formularon a la salida del Comité de Ministros por el caso Hidroaysén, Pablo Badenier, el ministro del Medio Ambiente, justificando la determinación unánime, según contó después el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad por la ciudadanía y en efecto dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidroaysén. Y en este acto administrativo terminal se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico de Hidroaysén. Tiene que ver básicamente con la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular Hidroaysén. Segundo, tampoco existe una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efectos de cambio de la hidrología de los cursos alterados en términos del ecosistema acuático. Y tercero, también hay una inconsistencia con respecto a la línea base declarada y levantada por el titular en fauna terrestre, lo que no permite configurar ni cuantificar impactos ambientales y por ende tampoco establecer medidas de mitigación, de reparación y de compensación con respecto a estos impactos. El proyecto hidroeléctrico Hidroaysén se declara rechazado. En el marco de los derechos que tiene cualquier titular, el titular, si lo estima necesario, puede apelar al tercer tribunal ambiental de Valdivia 30 días después de ser notificado. Para nosotros es importante que los proyectos que efectivamente no consideren todos los impactos que generan y que no presenten medidas de mitigación, reparación y compensación, son proyectos que efectivamente deben ser rechazados. Acá el impacto que se cuantifica y que se evalúa en el sistema de evaluación del impacto ambiental es importante. Acá hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes que los recursos de reclamación se van a abordar de la mejor manera, se van a abordar en el fondo y que van a tener este tipo de pronunciamientos del Comité de Ministros, que son pronunciamientos fundados en el proceso de evaluación y en las prerrogativas que tiene este Comité de Ministros.
Pablo Badenier, el Ministro de Medio Ambiente, argumentando entonces la resolución del Comité de Ministros que rechaza Hidroaysén. Queremos conversar de esto con alguien que nos ha acompañado en muchas oportunidades para hablar justamente de institucionalidad ambiental, de institucionalidad jurídica para este tipo de casos como el de Hidroaysén. Me refiero al abogado Luis Cordero, profesor además de la Universidad de Chile. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Connie.
Luis, escuchaste a Badenier y te quiero sumar a lo que dice Badenier, también lo que dijo el ministro vocero de gobierno cuando dijo que de aquí en adelante se iba a regresar al cauce institucional. Yo creo que una pregunta que se hace mucho es ¿en qué momento se salió el proyecto de Hidroaysén del cauce institucional para llegar finalmente a esta decisión?
Yo creo que Hidroaysén al final del día es un proyecto complejo para cualquier gobierno. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto de Hidroaysén recibió una gran cantidad de observaciones y ya existió una discusión bien grande. Si acaso el proyecto debió haber sido rechazado originalmente durante la primera etapa, es decir, porque no cumplía los requisitos. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de hacer un conjunto de observaciones. El proyecto se suspendió y se volvió a tramitar durante el gobierno del presidente Piñera. Durante el gobierno del presidente Piñera, el proyecto finalmente fue aprobado. El problema central que tuvo Hidroaysén es que las impugnaciones en el Comité de Ministros, es decir, las impugnaciones administrativas, se demoraron más de 2 años. Uh-huh. Y eso probablemente lo que hizo es que de algún otro modo desprestigió esta última parte para la solución de un proyecto de estas características.
O sea, ¿es ahí donde se pudo haber provocado la salida del caos institucional?
O sea, yo no sé si es la expresión más adecuada, ¿no? Finalmente este es un proyecto que ha terminado por ser rechazado en el contexto de del caos institucional. Originalmente el anterior Consejo de Ministros separó las reclamaciones, entonces decidió una y dejó pendiente otra, sí. Dejó encargado a estudio. Entonces lo que parecía que estaba sucediendo es que nadie quería tomar una decisión sobre el proyecto, y yo creo probablemente que las explicaciones del ministro de decir que han puesto el cauce institucional es que estos se han decidido íntegramente por la institucionalidad ambiental.
¿Cuánto juega? Aquí hay varios factores. Uno desde luego es la institucionalidad, pero ¿cuánto pesan finalmente en casos como este, Luis, la política y las necesidades que el país pueda tener en materia energética y política y económica, que van también conectadas con el tema político? Te pregunto porque a lo mejor en la época de Bachelet, cuando se decide aceptar finalmente, ¿verdad?, a pesar de las impugnaciones, se sigue adelante con el proyecto, ¿esas consideraciones pudieron haber pesado también o no?
Sí, puede ser, pero lo que pasa es que Hidroaysén es un proyecto muy muy especial, es un proyecto de grandes dimensiones, es un proyecto que no, el cual el sistema de evaluación de impacto ambiental no está preparado para resolver todos sus problemas. Si uno saca la pasión de por medio, uh-huh. lo que uno se puede dar cuenta es que en Hidroaysén, dado que los temas claves como ordenamiento territorial, como aquellos que tienen que ver con compensación social de comunidades, no están resueltos fuera de la regulación ambiental, quien termina internalizando esos problemas del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en rigor, nosotros podemos seguir teniendo en el futuro muchos Hidroaysén, es decir, muchos debates de megaproyectos que nunca van a tener respuesta satisfactoria al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, sencillamente porque no es el instrumento adecuado para eso. Por eso todos están hablando, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Ahora, la pregunta es cuánto nos vamos a demorar en hacer ordenamiento territorial y, en consecuencia, si la urgencia de proyectos energéticos va a esperar razonablemente todo el periodo que eso significa. Entonces, claro, Hidroaysén tiene un problema de dimensiones, pero por la otra, Hidroaysén se enfrenta también a una coyuntura donde el marco regulatorio periférico que permite la instalación o la resolución adecuada a este tipo de problemas no está, y por lo tanto el cauce donde se debate es al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Ya, eso es súper importante porque en el fondo abona la discusión que se está teniendo hoy día respecto de la agenda energética, que incluye el tema del ordenamiento, no incluye eso sí el tema de las compensaciones, que sería un faltante en este esquema nuevo, y dado lo que el propio ministro Badenier dice, y lo escuchaste tú también, aparece como un factor súper relevante.
Completamente, y de hecho, recuerden que en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, el exministro Tocman ya había propuesto un mecanismo de compensación a comunidades, de compensaciones sociales, para sacarlos del sistema de evaluación de impacto ambiental. La crítica de ese proyecto era que solo se refería a los proyectos de energía y parecía razonable extenderlos a otros. Lo que hoy día estamos es replicando un conflicto que ya lo tuvimos durante el gobierno de Frey en el caso de Ralco. En el caso de Ralco también tuvimos un problema de insuficiencia regulatoria para poder resolver ese problema. En ese caso, sin embargo, terminamos por aprobar el proyecto y años después nos dimos cuenta que evaluamos mal el proyecto y que las compensaciones fueron inadecuadas. Entonces, si nosotros no miramos en términos más estructurales el problema de este tipo de proyectos, vamos a seguir replicando los problemas de distinta entidad.
¿En qué momento se pudo haber corregido esto?
A ver, yo creo que el problema central que tiene Chile es que Chile no ha querido abordar razonablemente el problema de la convivencia entre proyectos productivos y medio ambiente, fundamentalmente en reglas del juego más de largo plazo. Eso pasa mucho en recursos naturales. Fíjate que los proyectos de ley que más se han demorado en el Congreso son proyectos de ley que se han referido a recursos naturales. El Código de Agua se demoró casi 15 años y Bosque Nativo. El Convenio 169 estuvo demorando 17 años, entre otras cosas, porque habían objeciones sobre este tipo de asuntos. Y ordenamiento territorial, esa es mi opinión, implica tomar decisiones sobre sobre el valor económico de algún tipo de territorio. En la agenda del gobierno ha propuesto cuencas, y esa propuesta tampoco es novedosa, ya había sido planteada a finales del gobierno de la presidenta Bachelet, e irónicamente los principales opositores de la política de cuenca de la presidenta Bachelet a finales del gobierno, de su primer gobierno, fue el Ministerio de Energía. Entonces esto es bien relevante, porque además hay incentivos institucionales muy distintos. La agenda del Ministerio de Energía es una agenda destinada a el modelo regulatorio que tenemos transforma al ministro de Energía en algo así como el que diseña una teletón de kilowatt, ¿no? Porque empieza a buscar dónde tengo, y ese es el modelo que tenemos. Entonces, en algún momento, el ministro de Energía, si no resuelve su problema de diseño regulatorio, va a terminar un poco en el mismo dilema.
Estamos conversando con el abogado Luis Cordero. Luis, ¿qué es lo que viene ahora, dada la institucionalidad que tenemos, ¿no es cierto? Se habla de la posibilidad de que Hidroaysén apele ante el Tribunal Ambiental. Por ahí me cuentan a mí que es probable que se haga, pero básicamente como un saludo a la bandera. Pero, ¿qué es lo que viene institucionalmente hablando?
Lo que pasa es que la pregunta es qué es lo que quiere la compañía. Efectivamente, la compañía puede ir a reclamar al Tribunal Ambiental, probablemente quizá para hacer un caso, diciendo si acaso el Comité de Ministros podía hacer lo que hizo ahora, ¿no? Pero también, ojo...
¿Y a tu juicio podía, a tu juicio podía el Comité de Ministros hacer lo que hizo ahora?
Sí, ¿no? ¿Sí? El Comité podía hacer esto. Lo que pasa es que a su vez hay una decisión previa que fue dejada sin efecto también. Entonces, eso enredó el procedimiento innecesariamente. Esta es una de las alternativas que le otorga la ley al Comité de Ministros. El Comité de Ministros resolvió en un sentido, rechazando, acogiendo las observaciones de la comunidad. Entonces la pregunta ahora es si Hidroicén va a discutir en el Tribunal Ambiental los temas técnicos por los cuales fue rechazado el proyecto. Por ejemplo, si había problemas de línea de base, la pregunta era, bueno, entonces no debimos habernos dado cuenta antes de eso, si teníamos déficit en las compensaciones, en fin. Yo creo que hay una serie de temas técnicos que si la compañía los quiere plantear en el tribunal pueden ser de muy interesante discusión. El problema es que va a ser un tiempo y después probablemente pueda llegar a la corte. Ese es un caso de batalla simbólica, pero la discusión adicional es si Hidroicén considera que tiene una acción de reparación en contra del Estado a consecuencia de que se ha morado excesivamente la resolución de estos recursos,
que ha gastado 820 etcétera. Millones de dólares y otra,
claro,
cosa
entonces,
más
ahí, pero eso tiene que ver con la estrategia legal y probablemente de quizá la señal que también ellos quieran dar, pero yo sumo
otra alternativa que se está que es un rumor de estos que corren fuerte por la industria, y que es que se postergue para unos años más una discusión que hable de que se usen las centrales del río Báquer, o sea, una del Báquer y las tres de Pascua eventualmente. Con lo que se abaratan los costos, se baja mucho el impacto también. Entiendo que una de las del Báquer, en términos de aporte a los megawatts que se generan, es el menor, pero en términos de impacto territorial y de utilización de espacios, es el mayor.
Es probable, pero la pregunta es qué va a pasar entonces con la regulación que nos vamos a dar en materia de uso de cuenca, etcétera. Quizás es una estrategia también que va de mano a la nueva política del gobierno, pero en todo caso esta es una política de la próxima década, de esas dimensiones de diseño estamos hablando, a proyectos de esta envergadura y que no se satisfacen con una tramitación de un par de años en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en mi opinión.
Bien, pues, don Luis Cordero, como siempre, un millón de gracias por la claridad.
Por favor.
Que esté muy bien.
Muy bien.
Chao. El abogado Luis Cordero, entonces, poniendo claridad sobre el impacto, las consecuencias reales y de fondo que tiene la decisión del Comité de Ministros. A todo esto, estaba el ministro Máximo Pacheco hoy día en la reunión del comité, que además se integraban ministros de Salud y Minería, y Máximo Pacheco dijo que esto no afectaba en nada el diseño de la matriz energética para el país, pensando en la agenda que está él hoy día tratando de sacar adelante.
Creo que el proyecto Hidroicén adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y con la debida atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven y con la gente que es impactada por este proyecto. De manera que esa decisión que se ha tomado en el día de hoy es una decisión que nada compromete la política energética que hemos diseñado en la agenda de energía, sino que se refiere específicamente a un proyecto.
Una con 18 minutos. Hablemos del CIMSE. Hoy día se entregaron los resultados de todas las pruebas CIMSE que se rindieron en el año 2013, el año pasado, de cuarto básico a segundo medio. Vale la pena echarles una mirada, como siempre, y también escuchar a las voces expertas que acotan el margen de impacto que tiene efectivamente el CIMSE en la discusión de la calidad de la educación, porque mide un determinado o determinadas áreas, ¿verdad? Y no se puede hablar a partir de un buen o de un mal CIMSE del 100% de la calidad. Es la Agencia de la Calidad de la Educación la que entrega, y por primera vez, ¿verdad?, todo junto, estos resultados, y nosotros los queremos comentar ahora con el subdirector de Investigación Aplicada de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Gabriel Gutiérrez, experto en educación. Obviamente, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Connie, muy buenas tardes, gracias por esta invitación.
Gabriel, a ver, a primera vista siempre salta la misma conclusión, que es casi automática, ¿verdad?, que el CIMSE vuelve a mostrar las brechas entre los colegios que tienen alumnos de sectores socioeconómicos de un tipo o de otro tipo, la brecha entre los de más altos y más bajos. Pero ¿hay algo en este CIMSE que, de lo que has alcanzado a ver, que te llame la atención? ¿Hay alguna particularidad, alguna lucecita de algo bueno o de algo malo que eventualmente corregir, o es un poco más de lo mismo?
A ver, en términos generales, las noticias son más o menos similares a las que hemos estado recibiendo en los últimos años. Este año en particular hay 5 niveles evaluados: segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico, segundo medio, y cada uno en distintas asignaturas. Entonces tenemos una gran cantidad de información. Obviamente no todo esto está procesado porque recién se acaban de dar a conocer los resultados, pero diría que en general hay un a mí me gusta mirar los resultados en términos de mediano y largo plazo. La tendencia es lo que nos importa y no lo que pasa de un año a otro. Yo creo que eso es algo muy importante de recalcar. Y Chile tiene una trayectoria de mejoramientos en general en cuarto básico, en lectura matemática, digamos, y también incipientemente en los otros niveles. Entonces yo creo que es importante en primer lugar decir eso. Ahora bien, dicho eso, también hay disminución, por ejemplo, en la prueba de puntaje, en el puntaje de matemática en cuarto básico, y lo mismo también incluso la mantención de las brechas, que yo creo que es algo importante
como tendencia también, las dos cosas como tendencia también.
También como tendencia.
Ahora, ¿verdad? ¿Cómo sumas esa mirada que le das a la tendencia del CIMS en el último tiempo a la discusión que estamos llevando hoy día por la reforma educacional?
Sí, a ver, yo me quedo con dos cosas. Yo creo que hay dos anuncios que son muy importantes. Uno, hoy día se ha dicho que se va a generar una comisión que va a trabajar este tema, un nuevo sistema, y yo creo que eso es algo importante, porque nosotros discutimos mucho a nivel de política del CIMS, pero la verdad es que el CIMS es todavía bastante lejano a las escuelas en muchos aspectos. Nosotros el año pasado desde la Universidad Católica hicimos un estudio acerca de percepciones de los directores respecto al CIMS, y sorprende, por ejemplo, encontrar que solo el 60% es capaz de reportar el puntaje que tuvo su escuela con cierto nivel de aproximación, o que solo el 34% de la mitad de más bajos resultados logra identificar correctamente su tendencia de resultados, una cosa bastante gruesa. Estoy mejor, igual o peor que el año anterior. Entonces todavía esta información del CIMSE creo yo que es bastante conocida por investigadores, por tomadores de decisiones, pero para las escuelas sigue siendo una cosa que modifica sustancialmente sus prácticas, pero que todavía sus resultados son muy difíciles de leer, de interpretar y usar para el mejoramiento educativo.
Y eso incluye no solamente a los colegios, sino que también a los papás.
Sin duda, los padres, creo, me puedo adelantar en tus preguntas, pero creo yo que hay un debate hoy día que hace respecto al CIMSE, que es cuáles son sus usos. Esta herramienta partió como una herramienta de mercado para la elección de escuela, para la comparación de escuela, para la competencia entre escuelas, y entre medio ha habido una nueva reforma que lo que hace es definir estándares y decir, bueno, tenemos mínimos que deben alcanzar todos. Y ahí viene esta idea de ordenar las escuelas por una serie de factores, pero que dos tercios de eso es el CIMSE, digamos, un poco más incluso si uno lo pensaba en la práctica. Y entonces hoy día hay como dos funciones contrapuestas o complementarias incluso, pero hay que volver a pensar cuál es el mejor mecanismo, porque nos hemos ido dando cuenta en la implementación de este sistema que ocurren consecuencias que no estaban inicialmente previstas y que son las que ocurren en el mundo cuando se ocupan este tipo de herramientas. En Estados Unidos ha pasado en otros sistemas con alto uso de herramientas y que es un motivo de preocupación. Nosotros hoy día, por ejemplo, en este mismo estudio que te mencionaba antes, nos dimos cuenta que hay usos inadecuados. El 62% de los colegios declaraba usar esta herramienta para evaluar los profesores, y es una cosa que no debería pasar, no directamente al menos, digamos, o incluso para identificar alumnos de bajo rendimiento, aun cuando los resultados no se entregan alumno por alumno, digamos. Y también otras prácticas que tienen que ver con tratar de influir en los resultados del test, pero no necesariamente mejorar la calidad de la educación. Claro. El 80%, por ejemplo, de los directores decía que adecuaba las pruebas que ellos realizaban para que se parecieran al CIMSE, o el 26% que asignaba más horas a las asignaturas que iba a evaluar. Eso en el mundo se conoce como estrechamiento curricular. En el fondo, priorizo lo que se mide en el test, pero no otras áreas. Y no se trata de medirlas todas, digamos, no se trata de tener a los niños aprendiendo a llenar facsímiles. Se trata de volver a pensar cuál es la mejor estrategia para el caso chileno, con sus particularidades, que el caso chileno es bastante particular en el mundo, cuál es el mejor sistema de medición, digamos.
Qué interesante, interesante, porque hay quienes en esa misma dirección están por la eliminación del CIMSE y otros que probablemente tú, a lo mejor, por lo que te escucho, estás en esa línea de acotarlo y saber exactamente cuál es el impacto y jugar con él en esa dimensión.
Sí, yo creo que no hay que olvidar, yo no soy, quiero ser enfático en esto, un partidario de eliminar las mediciones. Yo creo que las mediciones pueden aportarle al sistema, pero tenemos que pensar bien cómo. Hay cosas muy prácticas, digamos, y algunas gente dice que son medidas insalvables, pero por ejemplo hoy día están llegando en esta fecha, en junio, los resultados de las escuelas. Una de las cosas que dicen los directores: si usted me entrega los resultados a mitad de año, cuando yo ya planifiqué, cuando me junté con mis profesores en enero, analizar el colegio, cuáles eran sus dificultades, cuáles eran sus fortalezas, esta información nos llega a destiempo. Esto, la dinámica de los colegios, que es anual, se hace en enero, digamos. Entonces es un insumo que les llega muy desfasado. Por otra parte, como el resultado, ellos reclaman, el resultado no les llega alumno por alumno, dice, bueno, lo usted me puede decir que hay un set de alumnos que están en el sector insuficiente, pero ¿serán los mismos que yo estoy evaluando que están en el sector insuficiente, en el nivel de aprendizaje insuficiente, o los más avanzados, etcétera? Nosotros nos damos cuenta también, por ejemplo, que las escuelas que tienen peores resultados subestiman la cantidad de alumnos que tienen en el nivel de aprendizaje insuficiente. Esto es importante decirle a la gente, que el CIMSE entrega un puntaje que es lo que tal vez es más visible, pero a las escuelas les llega una categorización en que dice, bueno, los alumnos están en tres niveles y lo ordena desde el insuficiente hasta el adecuado, y eso sería un insumo para las escuelas para gestionar su educación, digamos, pero sin embargo todavía eso es muy desconocido. Desde mi perspectiva, todavía está esto siendo utilizado por una herramienta pensada para el tomador de decisión, y que a mí me parece que es muy útil que sea así, pero todavía no tiene una bajada para los usos que la escuela esperaría de ella, digamos. Ahora, si no tiene esos usos por determinadas características técnicas, porque habría que cambiar el instrumento, por lo que fuera, bueno, hay que clarificarlo, pero hoy en día las escuelas están en una situación de confusión de qué es lo que se pretende. ¿Es esto para competir? ¿Es para mirar las escuelas al lado y saber si estoy mejor o peor y atraer matrícula? ¿Es esto para hacer mejoramiento? Bueno, entonces, ¿cuál es el instrumento que queremos y cómo lo podemos hacer? Bien. Eso no significa que no tengamos que evaluar, digamos.
No, por supuesto. Tiendo a estar bastante de acuerdo contigo, que es súper interesante la conversación. Gabriel Gutiérrez, subdirector de Investigación Aplicada de Políticas Públicas de la Católica, a propósito de la entrega del CIMSE 2013. Gracias, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Y mientras empiezan algunos incidentes aislados de los clásicos de la manifestación estudiantil, que debiera extenderse hasta las 3:30 de la tarde, nos vamos rápidamente a revisar noticias internacionales. Un nuevo tiroteo se registró en Estados Unidos, esta vez en una escuela ubicada en las cercanías de la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Hasta ahora no se ha precisado el número de heridos por el incidente, pero se descarta la presencia o la existencia de víctimas fatales. El presidente de Portugal protagonizó un extraño incidente esta mañana cuando se desmayó en medio del discurso en una ceremonia con las tropas militares en el Día de Portugal. En medio de protestas, Aníbal Cavaco Silva debió ser retirado del estrado. Reuven Rivlin, candidato de la derecha y representante del oficialismo, se convirtió hoy en el nuevo presidente de Israel luego de conseguir la mayoría en una reñida segunda vuelta en el Parlamento. Un nuevo mandatario que solo tiene funciones protocolares asumirá el cargo en poco más de un mes. Y en Brasil, los trabajadores amenazan con paralizar Sao Paulo el día del partido inaugural del Mundial. El gobierno cedió y los empleados del metro suspendieron la huelga que llevaban desde hace 5 días. Por recomendación médica, el Papa Francisco suspenderá las actividades de su agenda por segundo día consecutivo. El Vaticano informó que el pontífice sufre de una enfermedad leve, por lo que mañana ya estaría listo para presidir la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza San Pedro. Representantes de Estados Unidos e Irán iniciaron hoy su segundo y último día de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán en una reunión privada. Es la primera vez que ambos países se sientan a dialogar oficialmente. Las autoridades de Nigeria iniciaron una investigación para encontrar a 22 jóvenes secuestradas, al parecer por miembros de la secta islamita Boko Haram. Las jóvenes se sumarían a las más de 200 niñas que llevan más de un mes capturadas. Un grupo de activistas se manifestó hoy delante del consulado de Chile en Melbourne en contra del nombramiento de James Sinclair como embajador en Australia. Los manifestantes pidieron que se investigue a Sinclair por su rol durante la dictadura. 1:28, vamos al deporte. El técnico de la selección, Jorge Sampaoli, tendría en sus planes esperar a Arturo Vidal incluso hasta el partido de Chile con Holanda. El mediocampista de la Juventus se hará hoy exámenes de rutina para determinar los avances de su recuperación y evaluar la posibilidad de sumarse algunos minutos en que sea ante Australia. Les cuento que Santiago debiera tener una máxima de 16 grados en el día de hoy. Tenemos 10,8 grados solamente. Va a estar con tendiendo a nuboso. Y sigue el pronóstico de lluvias para mañana. Valparaíso tiene en este momento 13 grados. La máxima no debiera superar los 14. También hay lluvias anticipadas para mañana. 12 de máxima para 12 es la temperatura actual en Concepción, máxima de 13 grados. Precipitaciones con viento hacia la tarde que se mantienen mañana. Y Puerto Montt tiene 9 grados, espera 13 de máxima y se mantiene el día con lluvias en la capital de la décima región. Que ya no es la décima región, la región de los lagos.